llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Laura Campo. Ella es estudiante de noveno semestre de jurisprudencia en la Universidad del Rosario y es miembro de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza, en la cual se le brinda asistencia jurídica a personas con necesidad de protección internacional. Laura, bienvenida a La Pola Constitucional.
Buenos días, Juliana, y buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. Como es usual, en el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota y bienvenidos a otro episodio de La Pola Constitucional. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, desde mi punto de vista, se puede relacionar mucho con los derechos humanos y es un poco sobre el tema de los refugiados y los migrantes, pero aterrizado al caso colombiano. Entonces, antes vamos a explicarles quién es un migrante, quién es un refugiado, porque digamos que son dos perfiles diferentes y tendemos a confundirlos. Entonces, para iniciar, los migrantes son las personas que deciden trasladarse a otro país, pero a diferencia de un refugiado, no es por causas que estén, digamos, relacionadas directamente con algún tipo de persecución o muerte, sino porque principalmente un migrante lo que busca es tratar de mejorar su vida o las condiciones de vida en las que se encuentra en su país de origen. Entonces, migra por razones de trabajo, para encontrar mejores oportunidades educativas, de pronto también por una reubicación familiar, reunificación familiar y por alguna otra razón. Asimismo, los migrantes siguen recibiendo, por decirlo así, como algún tipo de protección por parte de su gobierno, ¿sí? Y también pues se van a acoplar a la normatividad del país al que lleguen, pero en materia migratoria, que es diferente, digamos, que a la legislación en materia de refugiados. Y ahora, ¿quién es un refugiado? Entonces van a ser estas personas que se encuentran fuera de su país de origen, pero necesitan protección internacional, debido a razones o motivos que pueden ser relacionados con algún tipo de persecución por razones políticas, que también son conocidos como los perseguidos políticos, o cuando uno pide asilo político, que también está mal dicho, porque un refugiado no solamente es perseguido por razones relacionadas con la política, sino también por razones de raza, de religión, de nacionalidad, por pertenecer a un grupo determinado social. Incluso ya viéndolo desde un sentido amplio, aquí en Latinoamérica se reconoce como refugiado o refugiada a las personas que son o que viven algún tipo de violencia generalizada en su país de origen o algún tipo de violación a los derechos humanos. También es importante resaltar que dentro del término de refugiado pueden entrar las personas que no tienen una nacionalidad reconocida, que son también conocidos como apátridas. Entonces, ya con esto claro, ahora le voy a pedir el favor a Laura que por favor me ayude con un contexto, pero especialmente relacionado con la migración masiva de personas venezolanas a Colombia. No es que aquí en Colombia no tengamos como más refugiados o migrantes, pero digamos que sí podemos decir que, pues, dadas las condiciones, son las personas que más recibimos en el territorio colombiano. Y asimismo, ¿qué permisos pueden tener estas personas aquí en Colombia?
Bueno, Juliana, entonces, en cuanto al contexto de la población en necesidad de protección internacional venezolana, vemos como casi 5 millones de personas se vieron en la necesidad de buscar un mejor futuro en otros países. ¿Por qué? Primero porque pues, la inflación de Venezuela es una de las inflaciones más altas del mundo, en donde la moneda está casi sin valor, y lo que hace es que uno empiece a escuchar historias impactantes sobre cómo los salarios de las familias ya no alcanzaban ni para cubrir las necesidades más básicas. Entonces vieron la necesidad de migrar hacia otros lugares para conseguir pues, un mejor futuro para ellos y para sus familias. Además de eso, con el régimen político de Nicolás Maduro, cualquier persona que se enfrentara se vería pues, envuelto en una serie de malos tratos institucionales, de violación a sus derechos y de peligro para su integridad y para su vida y para también la de su familia. Ahora bien, en cuanto a los permisos a los que pueden acceder estas personas, tenemos primero el PEP, que es el Permiso Especial de Permanencia, y es solo para los nacionales venezolanos que hayan ingresado a territorio colombiano a través de un puesto de control migratorio con un pasaporte sellado. También tenemos otro que es el PEP-FF, que aplica cuando la persona tiene una oferta de trabajo en territorio colombiano. Sin embargo, este permiso se diferencia del primero porque el empleador tiene que hacer una solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Entonces vemos cómo no es solo carga de la persona venezolana que llega al país, sino también de la persona que le va a dar trabajo acá en Colombia. Y también tenemos otro que es la tarjeta migratoria fronteriza, y en este es necesario recalcar que permite el transporte entre los dos países, entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, no es un documento válido que identifique a esta persona de Venezuela. Entonces, en Colombia ese no va a ser, digamos, como un documento de identidad que las autoridades reconozcan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora bien, en cuanto a las solicitudes de refugio, como usted bien decía en la definición de refugiado, pues se consideran en Colombia aquellas personas que huyen de su país de origen con un temor fundado. Este temor fundado se puede dar pues, a causa de persecución por motivos de raza, de religión, etcétera, etcétera, o por causa de amenazas a su vida o seguridad en contextos de una violación masiva de derechos humanos. Entonces vemos con todo lo que ha pasado en Venezuela cómo el espectro para acogerse al refugio es muy amplio debido a la situación que se presenta en el país.
Perfecto, Laura. Yo quiero traer a colación también un tema que es bastante reciente, en temas de permisos, especialmente aquí en Colombia, y es el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos. Entonces, este es un permiso que está dirigido a proteger a la población migrante venezolana específicamente, que se encuentra en el territorio colombiano, por supuesto. Y realmente el objetivo como tal es permitir que ese tránsito entre migrantes venezolanos que se encuentran en un país, pero que pasen de un régimen de protección temporal migratorio a un régimen de migratorio ordinario. Eso que quiere decir, el permiso se le va a otorgar a los migrantes venezolanos por un término de 10 años. Y en ese término de 10 años, ellos deben buscar tratar de regularizar su situación a un régimen migratorio ordinario, es decir, tratar de lograr adquirir algún tipo de visa, especialmente la visa tipo R, que es la visa de residentes, que pues también digamos que tiene algunos tipos de requisitos que se pueden encontrar fácilmente en la página de Migración Colombia en caso de que alguno de nuestros ciberoyentes tenga alguna curiosidad o quisiera profundizar en el tema. Asimismo, es como un tipo de permiso que busca la flexibilización en materia migratoria, porque digamos que el PEP, el PFF, todo lo que usted nos mencionaba, tienen algún término de vigencia. ¿Y qué pasa con las personas que han ingresado a Colombia después de la vigencia de esos permisos? Pues pueden quedar en riesgo de algún tipo de permanencia irregular aquí en el territorio colombiano, y la idea es evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona está de forma irregular, pues se puede ver o se tiene que enfrentar a distintos obstáculos en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, y realmente eso es lo que se busca evitar. ¿Quiénes pueden acceder al permiso de protección temporal para migrantes venezolanos? Las personas que tengan PEP, las personas que tengan un salvoconducto SS2 de permanencia, que, pues porque son solicitantes de refugio, también las personas que se encuentren de forma irregular, eso es importante, pero es importante también tener en cuenta que debieron haber ingresado a Colombia antes del 31 de enero del 2021. En caso de que haya sido distinto, es decir, que ingresen después del 31 de enero del 2021 a Colombia de forma irregular, pues vamos a tener problemas, porque no se va a poder acceder al estatuto, ya que simplemente se podrá hacer siempre que se haya ingresado de forma regular, dentro de los dos primeros años de vigencia de este nuevo permiso. Ahora, cambiando un poquito el tema y también hablando de las barreras que les mencionaba, como les decía, ir a otro país, ya sea en términos de refugiado, de migrante, de apátrida, de lo que sea, va a tener siempre sus consecuencias y siempre las personas se van a ver enfrentadas a situaciones de vulneración de derechos o a barreras en diferentes términos. En el caso de la salud, las personas que no están regularizadas pues no van a poder afiliarse a una EPS. Entonces, ¿eso qué significa? Que no va a poder tener controles, no va a poder ir a sus citas médicas, no va a saber en qué estado de salud se encuentra. Sin embargo, aquí en Colombia es posible que ante cualquier urgencia las personas se tengan que acercar, pues se pueden acercar a un hospital y deben ser atendidas sin importar si se encuentran de forma regular, irregular, si tienen permiso, si no tienen permiso, si son de cualquier país, no importa, deben ser atendidas porque se entiende que sin la atención esa persona pues, puede poner en riesgo su vida. Asimismo, la Corte Constitucional, digamos que tratando de entrar a regular un poco ante los vacíos legales y también respondiendo al contexto social actual, especialmente de migración venezolana masiva, ha identificado dos perfiles que se entienden que deben recibir atención de urgencia. Estas son las mujeres en estado de gestación y las personas con enfermedades catastróficas como el cáncer o el VIH. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un permiso? Por ejemplo, el PEP o cuento con un salvoconducto. Pues me puedo afiliar, pero también digamos que tienen algún tipo de problemas, porque en el caso del salvoconducto, este tiene un término de vigencia de 180 días. Entonces, más o menos como en 3 meses la persona pierde su salvoconducto vigente y tiene que solicitar una prórroga. Entonces, mientras se solicita la prórroga, mientras a la persona le dan un nuevo salvoconducto, queda desafiliada del sistema de salud. Y ahí podemos entrar a analizar entonces, ¿y qué pasa si la persona necesita atención constante o medicamentos constantes? Entonces, hay vulneraciones dentro de las vulneraciones, por decirlo así. Entonces, se vuelve como algún tipo de obstáculo tras obstáculo. Laura, ¿usted me podría ayudar contándome qué tipos de barreras existen en términos de educación y de trabajo?
Claro que sí, Juliana. Hablando en temas de educación, vemos cómo también es difícil y engorroso para la población migrante acceder al sistema educativo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene un documento válido para las autoridades colombianas, a pesar de que la educación es un derecho fundamental, pues se ve seriamente condicionado. Esto pasa mucho, por ejemplo, en casos de educación superior, donde las personas ya tienen su título de bachiller obtenido en Venezuela, en este caso, pero cuando vienen a homologarlo acá es muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita un trámite que se llama pues, la apostilla, que es ese sello que le pone la autoridad venezolana para que pueda ser identificado plenamente en otros territorios del mundo. Cuando no se tiene esa apostilla, es muy difícil que las autoridades colombianas acepten esos títulos y esta persona se puede ver pues, seriamente perjudicada. También vemos ciertos casos donde menores de edad que quieren acceder a un colegio también pues, ven un poco complicada la situación, precisamente porque no tienen la apostilla en el documento de identidad, que en este caso pues, es una partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque tanto en Colombia como en Venezuela, si bien son procesos muy parecidos para identificar un menor, pues tienen sus diferencias. Entonces también vemos cómo la educación de estos menores se ve afectada a pesar de que son sujetos de especial protección internacional. Ahora bien, en términos de trabajo, pues también hay ciertos factores que condicionan su acceso. Primero, como lo hablaba ahorita, a que puedan homologar pues, sus títulos en Colombia en caso de tenerlo, en los casos de, pues, de aquellas personas que pudieron tener acceso a la universidad, pero llegan acá y no tienen manera de demostrar, por decirlo así, en territorio colombiano, todo el proceso educativo que llevaron. Si este no es el caso, pues digamos que tenemos dos variables. El primero es nuevamente tener un documento de identidad válido en Colombia y tener pues un permiso que le dé las posibilidades de trabajar porque pues no todos lo dan. Y si no, pues digamos que se condiciona un poco a que el único remedio son este tipo de trabajos informales. Entonces vemos también cómo las personas, a pesar de querer superar la situación que tenían en Venezuela, pues llegan a otro país donde tienen pues una serie de condicionamientos para acceder hasta las cosas pues más básicas.
Perfecto, Laura. Y ya como saliéndonos un tema, bueno, un poquito del tema de la migración venezolana, ¿qué pasa si yo me quiero regularizar en Colombia mediante algún tipo de visa? ¿Qué tipo de visas hay? Entonces, aquí vamos a explicar tres que son las más comunes. La primera es la visa tipo V o tipo B. Esta visa está prevista para los extranjeros que quieren visitar a Colombia una o varias veces de forma temporal, es decir, no tienen ese ánimo de permanecer o establecerse de forma permanente aquí en el territorio colombiano. Y como es para estar de forma temporal, puede ser para hacer turismo, para venir a estudiar, para hacer algún tipo de cubrimiento periodístico, algún tipo de pasantía internacional, entre otros. Se otorga máximo 2 por 2 años, por el término de 2 años, y ese término depende de lo que la persona evidencie o le muestre a Migración Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo vengo a Colombia, vamos de cuenta que no soy colombiano, y vengo a Colombia a estudiar 6 meses por la universidad. Posiblemente mi visa va a ser por el término de 6 meses, que es el tiempo que voy a permanecer aquí en Colombia. Ahora, la visa tipo M, que es la visa de migrante, M de migrante, sí es para las personas que desean permanecer o ingresar a territorio colombiano y establecerse aquí. Y se le va a dar a las personas que no cumplan con las condiciones para obtener una visa tipo R, que yo sé que eso es confuso, pero lo vamos a ver más adelante. Usualmente esta es la visa que se solicita y se otorga por un término máximo de 3 años. Y ahora sí, por último, la visa tipo R. Entonces, esta se otorga de forma indefinida, pero se tiene que actualizar cada 5 años. Además, se está pensada, digamos que con el fin de dar a la persona eventualmente la nacionalidad colombiana. Y solamente se da por unos requisitos específicos. Por ejemplo, haber acumulado el tiempo de permanencia aquí en Colombia, que puede ser haber vivido con una visa tipo M por 3 años. O porque los padres son colombianos, o sea, tenemos padres nacionales colombianos. O porque vamos a hacer algún tipo de inversión extranjera, ¿sí? Entonces, si usted está interesado en una visa tipo R, yo le recomiendo que ingrese a la página de Migración Colombia. Ahí están las causales por las cuales uno puede adquirir una visa tipo R y profundizar y ver, me adapto a la visa tipo R, me adapto a la visa tipo M, de pronto más bien quiero ir a hacer turismo, entonces me voy con una visa tipo B. Hay otras visas, pero estas son las más comunes. Bueno, y ya hablamos un poco de refugio, hablamos un poco de tema de la migración masiva de venezolanos, hablamos de los permisos, y yo creo que hemos escuchado en las noticias un tema que pues llama mucho la atención, que es la situación en Necoclí. ¿Qué está pasando en Necoclí? Porque yo creo que vemos las imágenes que nos muestran y es un poco alarmante ver un montón de personas que no sabemos de dónde vienen, a dónde van, qué hacen en Colombia. Entonces, Laura, ¿qué nos puede contar sobre esto?
Ok, primero, en cuanto a Necoclí, es necesario aclarar un poco que Necoclí es un paso de los migrantes que quieren llegar a Centroamérica y cuyo destino final es Estados Unidos. Entonces, porque pues sí hay mucho desconocimiento y una idea errónea de que estos migrantes se van a quedar en Necoclí a vivir. Eso no es cierto. Necoclí es estrictamente un paso para llegar, digamos, al destino final, que es Estados Unidos. Resulta que este municipio se declaró en calamidad pública debido a que llegaron tantos migrantes al mismo tiempo que no había ni suficientes alimentos, ni habitaciones, ni acceso a las cosas más básicas para todos. Y digamos que se le pidió al gobierno que se asigne un puesto migratorio permanente para alivianar un poco la situación. ¿Qué pasa? Lo grave de estas aglomeraciones, pues es precisamente el riesgo de contagios de COVID-19, que igual hacen mucho más complicada la situación. Usualmente estas personas son más de ciertos países como son Haití, Cuba, Chile, Senegal y Ghana. Estos son, pues, la gran mayoría de personas que están en Necoclí son de estos países. ¿Qué pasa? Que generalmente son llevados por un cierto tipo de personas que se llaman coyotes, que les cobran cantidades de dinero para poder llevarlos a Estados Unidos por la frontera. Sin embargo, estos migrantes, en la mayoría de los casos, no tienen los documentos suficientes ni para estar en Colombia, ni para irse pues, a otro país, por lo que pues, les terminan cobrando precisamente estas cantidades de dinero para llevarlos estrictamente por la frontera. Entonces, esto ya presupone un riesgo muy grande para ellos, pero al mismo tiempo estos coyotes no pueden sacar a todas las personas al mismo tiempo, porque esto pues, se puede considerar una actividad ilegal y empezarían, digamos, muchos más problemas como los que vemos también en las noticias. Entonces se generan este tipo de aglomeraciones porque todos llegan al tiempo y no pueden sacarlos a todos precisamente al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces también debemos como un poco entender la situación y entender que uno no es que se vayan a quedar pues a vivir en Necoclí, pero que la situación ya está siendo tan grave y tan insostenible que el propio municipio está pidiéndole ayuda al gobierno nacional para aliviar la situación para todos.
Perfecto. Laura, ¿usted ha pensado en trabajar en las noticias, en dar reportajes? Porque muy clara la información realmente. Bueno, ya para terminar, yo quisiera que también nos contara un poco sobre su experiencia en la clínica, de pronto algún tipo de anécdota que se acuerde, algo que la haya marcado, que haya ayudado, no sé, a una persona en específico y esto de verdad le haya dejado como algo muy bonito, cualquier cosa que nos pueda compartir realmente.
Yo creo que, bueno, primero no he pensado en trabajar en las noticias, pero pues uno nunca sabe a dónde lo puede llevar la vida. Y en cuanto a la experiencia de la clínica, yo creo que uno entra, o por lo menos yo entré con la mente muy abierta a entender realmente la situación, a ver cómo podía aportar. Y la anécdota que más recuerdo es cuando presenté, digamos, la primera solicitud de refugio que hice en la vida yo sola, y fue para una usuaria pues, que es muy linda y que ha sido pues, absolutamente abierta conmigo. Y cuando la aceptaron, la señora me llamó llorando, feliz, o sea, este es, digamos que es el primer paso, obviamente, porque pues luego viene el estudio de la solicitud de refugio como tal y una entrevista, entonces es un proceso demorado, pero pues ya podía expedir su salvoconducto, ya podía afiliarse a ella y a su hija salud, entonces me llamó llorando, dichosa, mostrándome el correo y agradeciéndome, entonces yo creo que a pesar de que el trabajo en la clínica es bastante pesado y que uno muchas veces no siente que esté haciendo mucho porque por esta población hay muchísimo por hacer y hay muchísimo que cambiar de nuestras propias políticas y de nuestra propia cultura, este tipo de cosas lo llenan a uno de felicidad y como de ganas de seguir, entonces fue muy lindo, la verdad fue muy lindo y luego pues se vinieron muchas más cosas, pero esa es la anécdota que yo creo que se me quedó en la cabeza.
Yo también tengo una anécdota Bueno, para los que no saben, los ciberoyentes, yo también hago parte de la clínica y yo creo que no es fruto de mi trabajo, pero igual sí me marcó mucho. Es fruto de la estudiante a la cual yo sustituí porque nuestra usuaria se encontraba en condición de apatridia. Ella nació en Venezuela, pero pues realmente nunca pudo obtener una cédula, un documento de identificación, ni siquiera un registro civil, o bueno, una partida de nacimiento. Y ella se fue de Venezuela por, digamos, que algún tipo de persecución política y llegó a Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Se presentó la solicitud de refugio. Bueno, el caso es que ella quedó embarazada. Y como yo les contaba al inicio, bueno, más o menos como a la mitad del programa, cuando una mujer gestante está en esa situación, debe ser atendida por urgencias para que le realicen los controles prenatales, de parte y de postparto. Caso era que como ella no contaba con un documento de identificación, las hospitales, las EPS, todo el mundo le decía, no, yo no la voy a atender, no le voy a hacer ningún control. Y prácticamente tuvimos que esperar, a pesar de que se presentó una acción de tutela, y bueno, pasaron miles y miles de cosas hasta que le dieron su salvoconducto, que yo sentía que era su primer documento de identificación de la vida, para que la atendieran y pudiera tener sus primeros controles de gestación a los 7 meses. O sea, yo creo que para mí eso fue demasiado impactante, porque de verdad fue una lucha que se hizo todos los días, todo el tiempo, y también sé que impactó mucho la vida de ella. Entonces, nada, agradecerle a Laura por pues estar aquí con nosotros en el programa. También pensemos mucho en estos temas, seamos mucho más empáticos con las personas que vemos, que no sé, vienen de otros países, porque a veces no sabemos cuál es su realidad, y llegar a un país desconocido siempre va a ser difícil para cualquier persona. Gracias a todos a los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes del semillero y nada, nos vemos en la próxima.
Terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.